1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y es con 30 minutos tiempo de noticias en Radio Martí. Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la reunión del miércoles fue una discusión a nivel de trabajo y que funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos. Añadió que, como en iteraciones anteriores, este intercambio técnico entre Estados Unidos y Cuba abordó temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio, y que el objetivo principal del intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba. El funcionario dijo que la cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes. Señaló que estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba, sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero del 2024. El funcionario subrayó que durante décadas la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Asimismo, dijo que establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos, y que Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El opositor Ángel Moya dijo a Martí Noticias que él y su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, han recibido amenazas de la seguridad del Estado por el impago de multas que se niegan a abonar porque consideran que se las impusieron por razones políticas.
Amenaza, que iríamos a prisión, nos llevarían a prisión, nos encarcelarían por impago de multa, y si continuamos el activismo en favor de la liberación de los presos políticos cubanos. Estos mismos oficiales, represores de la seguridad del Estado, nos habían dicho a verte a mí en varias ocasiones que si nosotros teníamos interés en irnos del país, nosotros simplemente, en el caso mío, le respondí que Berta y yo no teníamos interés ninguno de irnos del país. Y quizás también esta sutil, ¿no?, amenaza de este oficial que se identificó como Damián tenga que ver mucho con eso. Estamos en el 2024, continuamos y Berta ejerciendo nuestro activismo, no le hemos pagado ni le vamos a pagar un solo centavo de multa a la seguridad del Estado, puesto que han sido multas impuestas por razones políticas. Por tanto, ni jurídicamente ni moralmente vamos a pagar un solo centavo de multa. Berta y yo estamos listos para ir a prisión el día, o así lo decida la seguridad del Estado.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que se honró ayer a los valientes miembros de la Brigada 2506 que lucharon para liberar al pueblo cubano de la opresión del régimen de Fidel Castro. Muchos combatientes de la brigada sufrieron torturas o fallecieron en la lucha, así lo recordó Díaz-Balart en un mensaje divulgado en la red X. También subrayó que el legado de estos veteranos para llevar la libertad a Cuba ha dejado una marca inolvidable en la comunidad. Y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirieron a la posibilidad de realizar un plebiscito en Venezuela para alcanzar un pacto democrático entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Más detalles con la agencia AFP.
Los presidentes de Brasil y Colombia discutieron el miércoles la posibilidad de un plebiscito para llegar a un pacto democrático entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan.
El referéndum se haría en simultáneo a los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que Maduro se presenta un tercer mandato. Según Petro, buscaría un pacto democrático, donde el perdedor de las elecciones tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. De su lado, Lula evitó valorar la propuesta y dijo que fue importante discutir la relación entre Colombia y Brasil.
Que si depende de Colombia y Brasil.
Si dependiera de Colombia y Brasil, que el continente siguiera siendo una zona de paz, porque solamente a través de la paz se trae el progreso. La guerra trae muerte y destrucción, y no me interesa. Presidentes de izquierda y aliados de Maduro, Lula y Petro, han endurecido su posición frente a unos comicios marcados por la inhabilitación política contra la principal rival del mandatario venezolano, María Corina Machado, y luego el veto a su reemplazo en la candidatura, Corina Yoris. Los mandatarios también discutieron sobre la situación en Haití, sumido en una grave crisis política y de seguridad por la violencia de las pandillas, pero no dieron detalles.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La etapa de los sueños al dormir, por su composición neuroquímica única, nos proporciona una especie de terapia nocturna que mitiga el efecto nocivo de las impresiones producidas por las experiencias desagradables del día anterior. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley. Los resultados de la investigación que estos científicos han llevado a cabo ofrecen algunos de los primeros datos pormenorizados sobre la función emocional de la fase del proceso de dormir, conocida como sueño de movimiento ocular rápido o sueño REM, que normalmente representa un 20% de las horas que una persona sana pasa durmiendo. Durante el sueño REM, los recuerdos son reactivados, puestos en perspectiva y conectados e integrados, pero en un estado cerebral en el que una parte importante de la química cerebral asociada al estrés es suprimida. En el estudio participaron 35 adultos jóvenes sanos. Se les dividió en dos grupos y todos observaron 150 imágenes impactantes en dos ocasiones separadas por un intervalo de 12 horas mientras se les medía la actividad cerebral con un escáner de resonancia magnética. La mitad de los participantes observó las imágenes por la mañana y nuevamente por la noche. Los integrantes de este primer grupo permanecieron despiertos durante el intervalo entre ambos pases de imágenes. La otra mitad observó las imágenes al anochecer y nuevamente a la mañana siguiente, después de dormir toda la noche. Quienes durmieron entre la primera y la segunda sesión de observación de imágenes dijeron experimentar reacciones emocionales significativamente menores ante las imágenes. Además, los escaneos mediante resonancia magnética mostraron una reducción considerable en el grado de reacción de la amígdala, una parte del cerebro que procesa las emociones, lo que permitió a la corteza prefrontal asumir un mayor control de las reacciones emocionales de los participantes, limitándolas en gran medida. Además, los investigadores comprobaron en los participantes del segundo grupo, mientras dormían, que durante el sueño REM disminuían ciertos patrones de actividad eléctrica, indicando esto que los niveles menores de sustancias neuroquímicas del estrés en el cerebro atenuaban las reacciones emocionales a las experiencias del día anterior. Durante el sueño REM hay una marcada disminución en los niveles de norepinefrina, un compuesto químico cerebral asociado al estrés. Al reprocesar experiencias emocionales previas en este ambiente neuroquímicamente seguro y por el bajo nivel de norepinefrina, cuando despertamos al día siguiente ha sido atenuada esta intensidad emocional de esas experiencias. Nos afectan menos y así podemos afrontarlas mucho mejor.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Las personas que han padecido el virus del herpes simple en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia por el estilo que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de este nuevo estudio, realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo en la demencia. Los investigadores estudiaron a 1 millar de personas septuagenarias durante un periodo de 15 años. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno. El estudio se titula Herpes Simples Viral Infection Doubles the Risk of Dementia y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. Los investigadores se centraron en dos áreas. En primer lugar, el reconocimiento de voz. Sorprendentemente, en el primer día, el organoide pudo distinguir solo a partir de un sonido vocal cuáles de las personas diferentes estaba hablando con una precisión de aproximadamente 98%. Luego pasaron a las matemáticas. El ordenador mejoró notablemente sus predicciones matemáticas en solo 2 días.
El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Estas son de hecho aguas extrañas en las que estamos entrando a medida que la tecnología se acelera rápidamente en este año.
Café, café digital.
Open up your eyes, new trails across the sky. Every minute that you give in, flowing like a river. Here we are, just the two of us, turning all our love to gold. You and me, just the two of us, pushing hard against the world.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Leo Julio Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital. Digital.
A lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades han representado uno de los mayores desafíos para la salud pública, cobrando vidas y causando sufrimiento a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, gracias a los avances científicos y médicos, algunas enfermedades devastadoras han sido erradicadas por completo, representando triunfos significativos en la lucha contra la enfermedad y la promoción de la salud global. La viruela, una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus variola, es considerada la primera y única enfermedad humana que ha sido completamente erradicada, gracias a una campaña global de vacunación liderada por la Organización Mundial de la Salud. La viruela fue declarada erradicada en 1980, marcando un hito histórico en la medicina y la salud pública. La poliomielitis es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y puede causar parálisis irreversible. Esta ha sido objeto de una campaña mundial de erradicación liderada por la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio. Gracias a los esfuerzos de vacunación masiva y vigilancia epidemiológica, el número de casos de polio ha disminuido drásticamente en todo el mundo, acercándonos así cada vez más a la erradicación total de esta enfermedad. La rubeola y el sarampión son dos enfermedades virales altamente contagiosas que pueden tener graves consecuencias para la salud y han sido objeto también de campañas exitosas de vacunación en todo el mundo. Si bien estas enfermedades aún no han sido erradicadas por completo, la disponibilidad de vacunas seguras y efectivas ha contribuido significativamente a reducir la incidencia de casos y prevenir brotes a gran escala. Además de las enfermedades que afectan a los seres humanos, también se han logrado éxitos en la erradicación de enfermedades animales. La fiebre aftosa y la viruela aviar, dos enfermedades que afectan al ganado y las aves de corral, han sido controladas con éxito en muchas partes del mundo gracias a medidas de bioseguridad y vacunación. Los logros en la erradicación de enfermedades son testamentos al poder de la ciencia, la cooperación global y la determinación humana. A medida que celebramos estos triunfos, también recordamos la importancia de mantener la vigilancia y el compromiso continuo en la lucha contra las enfermedades que aún persisten, con la esperanza de un futuro donde todas las enfermedades sean finalmente erradicadas y la salud sea un derecho universal para todos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Alguna vez te has encontrado en una situación social donde conoces a muchas personas nuevas y luchas por recordar sus nombres? Olvidar los nombres de las personas puede ser incómodo y frustrante, pero con algunos trucos simples y respaldados por la ciencia, puedes mejorar tu capacidad para recordar nombres y hacer una impresión mucho más duradera en tus interacciones sociales. La repetición es clave para el almacenamiento en la memoria a largo plazo, y la técnica de repetición espaciada implica repasar la información en intervalos crecientes de tiempo. Después de conocer a alguien nuevo, repite su nombre varias veces durante la conversación y nuevamente en tu mente después de que se hayan ido. Esto ayuda a fortalecer la conexión entre el nombre y la cara en tu memoria. Asociar el nombre de una persona con una característica visual distintiva puede ayudar a recordarlo más fácilmente. Por ejemplo, si conoces a alguien llamado María, que tiene el pelo rizado, puedes visualizar la letra M en forma de rizo cada vez que pienses en su nombre. Esta asociación visual puede hacer que el nombre sea más memorable y fácil de recordar. Otro truco muy útil es crear una asociación mnemotécnica entre el nombre de la persona y algo que tú ya conozcas. Por ejemplo, si conoces a alguien llamado Juan, que es un gran aficionado al fútbol, puedes asociar su nombre con un jugador de fútbol famoso llamado Juan. Esta conexión puede ayudar a anclar el nombre en tu memoria de manera más efectiva. Mostrar un interés genuino en la persona que estás conociendo no solo es una práctica social positiva, sino que también puede ayudarte a recordar su nombre. Presta atención durante la conversación y haz preguntas sobre la persona, su vida y sus intereses. Esta atención concentrada puede mejorar tu capacidad para recordar su nombre más adelante. Después de conocer a alguien nuevo, repite su nombre en voz alta varias veces durante la conversación. Por ejemplo, puedes decir algo como, es un placer conocerte, y seguidamente el nombre de esta persona. Así, esta repetición activa puede ayudar a reforzar el nombre en tu memoria y mejorar tus posibilidades de recordarlo mucho más adelante.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Smile.